Una de las cosas que más desprestigia al Evangelio, aparte del mal testimonio que dan algunos que dicen ser cristianos, es la predicación de un Evangelio caricaturizado. Generalmente, las caricaturas sobredimensionan un aspecto del modelo original de tal manera que uno puede identificar de quién se trata, pero al mismo tiempo sabe que la figura en cuestión ha sido intencionalmente desfigurada. Una caricatura puede resultar graciosa, puede resultar ofensiva, pero todo el mundo sabe que se trata de una deformación hecha adrede, con un propósito en mente. Pero cuando una cosa seria y trascendente es caricaturizada y presentada como si esa fuera la imagen verdadera, no importa la imagen que tenga el que tal cosa hace, de seguro que hará más daño que bien. Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido muchas veces con el mensaje del Evangelio, que tal vez sin mala intención, algunos han sobredimensionado uno que otro aspecto de su contenido, de tal manera que el resultado final ha venido a ser un Evangelio deformado, no reformado, sino deformado. Ese proceso de deformación ha venido a ser más latente en el manejo de las profecías concernientes a la segunda venida de Cristo y al fin del mundo. A pesar de que Cristo mismo dijo en una ocasión que nadie conoce ni el día ni la hora de su venida, en casi todas las épocas de la historia han aparecido algunos que han pretendido desentrañar los misterios del calendario profético de Dios. Y lo que han hecho es traer como consecuencia un terrible descrédito sobre las profecías bíblicas. Y han dado pie a que algunos se burlen de cosas que debían tomar seriamente. Cristo viene. Cristo viene. Ya Pedro había dicho en su segunda carta que en los postreros días vendrían burladores, andando en sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Esas burlas, dice Pedro, son motivadas por sus propias concupiscencias. No son más que una manifestación del anhelo interno que tiene el pecador de que esa promesa nunca se cumpla. Pero es indudable, hermanos, que al arriesgarse a identificar ciertos eventos de la historia con las señales del fin, muchos que profesan ser cristianos han contribuido a desacreditar las profecías bíblicas que anuncian de la venida del Señor y de todos los cambios dramáticos que ese hecho traerá consigo. En el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en nuestra serie de exposiciones consecutivas en Primera de Pedro, el apóstol Pedro usa como incentivo el hecho incontrovertible de que la historia humana se dirige hacia su consumación para seguir exhortando a sus lectores a perseverar en el camino del deber a pesar de todas las dificultades que los cristianos tienen que enfrentar en este mundo caído. Y los invito, hermanos, a ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Independientemente de que algunos se burlen de los anuncios bíblicos con respecto al fin, independientemente de que algunos hayan deformado esta doctrina, en algunos casos, repito, con buena intención, lo cierto es, hermanos, y amigos que nos visitan en esta mañana, que Dios ha revelado algunas cosas con respecto al futuro y nos manda a vivir en el presente a la luz de eso que Él nos ha revelado. En la mañana de hoy voy a limitarme a responder dos preguntas. En primer lugar, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro al afirmar que el fin de todas las cosas se acerca? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los deberes particulares que él nos exhorta a llevar a cabo a la luz del hecho de que el fin de todas las cosas se acerca? Primera pregunta, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro en la primera parte del versículo 7? La palabra que Reina Valera traduce como fin significa literalmente consumación y no meramente cesación o conclusión. Es la palabra griega telos, de donde viene la palabra en español teleología, lo que estudia el propósito o finalidad de las cosas, y esta palabra da la idea de algo que llegó al cumplimiento de un propósito, de algo que llegó a su meta. Por ejemplo, cuando se hablaba del telos de una guerra, no se quería señalar simplemente que los dos bandos habían dejado de pelear. No era el fin de la hostilidad, sino que uno de los dos bandos había obtenido finalmente la victoria. Cuando se hablaba del telos de un hombre, no se quería significar su muerte, sino más bien su llegada a la madurez. Así que cuando Pedro dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca, se está refiriendo indudablemente a la consumación de la historia humana. A esa meta a la que llegará la historia, tal como la conocemos ahora, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que en la segunda venida del Señor, ese evento traerá consigo un cambio radical en el presente orden de las cosas. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estar buscando muchos textos bíblicos. Si usted no tiene agilidad, escuche. Si tiene la agilidad, vaya conmigo. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. El apóstol Pedro está predicando a los líderes religiosos de Israel y dice: así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pedro está diciendo aquí, desde el principio, a través de todos los profetas, Dios habló de la consumación de la historia. Y lo que yo les estoy diciendo es que ese evento será concomitante con la segunda venida de nuestro Señor. En ese momento toda la creación será plenamente restaurada. Toda la creación será enteramente purificada de los efectos del pecado. Tomando prestada el título de esa magna obra de John Milton, el paraíso perdido en ese momento vendrá a ser el paraíso recobrado. Romanos capítulo 8. De hecho, hermanos, toda la historia de la Biblia trata acerca del paraíso recobrado. Comienza con el paraíso perdido, termina con el paraíso recobrado. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios se iba a encargar de que este mundo no fuera un paraíso. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? La Biblia enseña con toda claridad que estas cosas ocurrirán concomitantemente con la segunda venida de nuestro Señor.
Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Ahora bien, hermanos, ¿a qué se refería Pedro en el texto que estamos estudiando, primera de Pedro 4, 7? Al decir en el siglo primero que el fin de todas las cosas se estaba acercando. ¿Cometió Pedro una equivocación al afirmar hace casi 2000 años que la venida del Señor estaba cerca? ¿Que podía ocurrir en cualquier momento? ¿Fue eso realmente lo que quiso decir Pedro en ese texto? ¿Que la venida del Señor estaba a la puerta? ¿Que era algo que podía ocurrir en cualquier instante?
Particularmente pienso que no. Y esto por varias razones. En primer lugar, la palabra griega que Pedro usa aquí y que Reina Valera traduce como acercarse, ciertamente posee la idea de un evento que está a punto de ocurrir. Pero esa palabra también se usa para referirse a un evento importante que se encuentra delante de nosotros como un hito. Bueno, en el griego la palabra acercarse se usaba para referirse a un hito, a un evento que era un punto luminoso en el calendario, aun cuando ese evento no estuviese a punto de ocurrir. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 13, se nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Ahora, eso es interesante porque la fiesta de la Pascua no podía ocurrir en cualquier momento. La fiesta de la Pascua no era una fiesta que llegaba de repente, ¡ay, llegó la Pascua! No, los judíos sabían cuándo era esa fecha. Esa fecha llegaba con anuncio previo. En una fecha determinada, nunca tomaba a los judíos por sorpresa. Pero siendo una de las tres grandes fiestas religiosas de Israel, era una especie de hito en el calendario anual de los judíos. La vida está llena de hitos así. Bueno, en el caso particular que nos ocupa, Pedro sabía que la segunda venida de Cristo no era algo que podía ocurrir en cualquier momento. ¿Y cómo lo sabía Pedro? Porque el mismo Señor Jesucristo se había encargado de decir claramente a sus discípulos que antes de su venida debían ocurrir algunas cosas. Vayamos por un momento a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Aunque para poder tomar el contexto, vamos a leer desde el 23. Este es el discurso del Monte de los Olivos, acercándose al final de su ministerio. El Señor Jesucristo se sentía conmovido por todo lo que habría de ocurrir en Jerusalén por haberle rechazado. Y dice en el capítulo 23, en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuestra casa os es dejada desierta. Aparentemente esto impactó la mente de los discípulos, que todavía hasta ese momento estaban esperando que Cristo iba a instaurar el reino mesiánico prometido en el Antiguo Testamento, que en cualquier momento Cristo habría de aplastar al Imperio Romano y pondría a los judíos como la cabeza de las naciones, teniendo por supuesto la sede del gobierno en Jerusalén. ¿Y qué está diciendo Cristo ahora? Vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, la santa ciudad será destruida. Y los discípulos pensando, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que la santa ciudad será destruida? ¿Y qué pasará con el templo de Salomón cuando eso ocurra? Es esa preocupación la que genera la conversación del capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, él estaba en el templo cuando dijo eso. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en un pasaje paralelo dice que ellos le decían, mira, Señor, el templo, como diciendo, ¿eso también será destruido? Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, parece que los discípulos siguieron elucubrando, Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten, hermanos, en la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén era el fin del mundo. No, si Jerusalén va a ser destruida y el templo también será destruido, eso quiere decir que ya viene el fin del mundo. Y Jesucristo tiene que hacerle ver que eso no sería así. Que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo sería destruido, pero todavía no era el fin. La destrucción de Jerusalén, dice el Señor, no iba a ser más que el inicio de una serie de calamidades que habría de padecer el pueblo de Israel y de manera particular la tierra de Palestina a lo largo de la historia. Mateo capítulo 4, versículo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y para aquellos que les fascina estar interpretando los eventos de la historia, ¿qué dice Cristo? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que el Señor está diciendo es, esas no son señales del fin. Aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto no será más que principio de dolores. Literalmente, esto no será más que los principios de dolores, como la mujer de parto. A lo largo de la historia han habido guerras, a lo largo de la historia han habido terremotos, a lo largo de la historia han habido pestes, ¿no es así? Pero lo que Cristo está diciendo es, estas son simplemente dolores de parto que anuncian poco a poco la llegada del fin. ¿Cómo son los dolores de parto? Cada vez más frecuentes y cada vez más duros. Pero no podemos, tenemos que tener mucho cuidado de estar interpretando los eventos de la historia. Ninguna de esas cosas, dice Cristo, era un anuncio de la llegada inminente del fin. Jerusalén sería destruida, tal como ocurrió en el año 70 después de Cristo. El templo sufriría tal destrucción, hermano, que eso fue literal. No quedó una piedra sobre otra cuando Tito llegó en el año 70, exactamente como Cristo profetizó 40 años antes. Pero todavía no era el fin. Lucas, capítulo 21. El texto paralelo en el Monte de los Olivos. Versículo 20. El Señor le dice a sus discípulos, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, tengan cuidado de no confundir las señales de los tiempos, porque si ustedes piensan que la destrucción de Jerusalén va a coincidir con el fin del mundo, ustedes se van a quedar allí esperando que yo regrese. No hagan eso, salgan huyendo. Salgan huyendo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Los discípulos entendieron lo que Cristo quiso decirle. Los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y ahora escuchen, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Una vez alguien preguntó a otra persona, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y él le respondió, te lo puedo probar con una sola palabra, Israel. Israel. Todo lo que la Biblia profetizó acerca de Israel se cumplió. Cristo dijo, serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Saben cuántos judíos quedaron en Jerusalén después del año 130 después de Cristo en la rebelión de un hombre llamado Bar Kochba? Ni uno solo. Ni uno solo. Y Cristo lo profetizó 100 años antes de que ocurriera. Y no solo eso. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No estaba claro que el retorno del Señor no iba a ser de inmediato. Era obvio. Y por si acaso los discípulos todavía estaban confundidos, en Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor dice: y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas las naciones escucharán este evangelio, y entonces vendrá el fin. Pero si todavía los discípulos no estaban muy claros, como de hecho no estaban claros, cuando Cristo muere y resucita, ellos dijeron: bueno, ya parece que este es el momento. Los discípulos eran cortos de entendimiento, tenían un prejuicio en su mente. Y no hay nada más malo para que una persona no entienda lo que tiene que entender que un prejuicio. Por eso Cristo varias veces tuvo que repetirle la misma enseñanza, hasta que entendieron. Hechos capítulo 1. Ya el Señor murió, ya resucitó. Y dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No, yo no voy a restaurar el reino de Israel en este tiempo. No hay una labor que ustedes deben hacer: llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, amigos, en el Nuevo Testamento no se enseña el retorno inminente del Señor. Se enseña más bien que habría de transcurrir un periodo de tiempo que los apóstoles no sabían de cuánto, entre la ascensión del Señor y su regreso en gloria. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Y por supuesto que algunos de ellos albergaban la idea de que ojalá que todas estas cosas ocurran pronto. Ellos no tenían idea de cuánto duraría la evangelización del mundo. Ellos no tenían ni idea de una serie de cosas que el Señor tenía en su programa profético. ¿Qué dice 2 Tesalónica capítulo 2? Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá hasta que eso ocurra. Ellos no tenían ni idea de cuánto duraría esa dilación, pero sí sabían que algunas cosas debían ocurrir primero, incluyendo la destrucción de Jerusalén y del templo, que todavía estaban en pie cuando Pedro escribió su primera carta. De hecho, hermanos, en la segunda carta, el apóstol Pedro tiene que tratar directamente con este problema de la dilación. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro. Les dije que íbamos a buscar muchos textos. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, Pedro está diciendo, ellos tratan de convencerse a sí mismos de que Dios no ha intervenido en el mundo nunca, desde el principio de la creación, y que Dios tampoco va a intervenir en la historia al final. Ellos quieren convencerse de eso. Por eso dice Pedro que ese pensamiento es producto de sus propias concupiscencias. Como decíamos al principio, estas burlas no son más que una manifestación del anhelo interno que tiene el pecador de que esa promesa nunca se cumpla. Pero lo interesante es que Pedro no evade el problema de la dilación, sino que lo enfrenta directamente. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El apóstol Pedro nos dice, esta aparente dilación de la segunda venida de Cristo debe ser enfocada a la luz de tres consideraciones. En primer lugar, a la luz de la perspectiva divina del tiempo. La perspectiva divina del tiempo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él es el Dios encarnado. Y para Él, un día es como mil años es como un día. Hermanos, para alguien que ha experimentado la eternidad, el tiempo no posee la misma connotación que para nosotros. De hecho, algo similar, aunque guardando mucho la distancia, ocurre entre nosotros, los seres humanos. ¿No es cierto que a veces las personas mayores le dicen a los más jóvenes, mi hijo, créeme, la vida es corta? El muchacho que tiene 15 años mira hacia adelante y dice, ¡corta! Él piensa que los años que tiene por delante son muchísimos. El hombre de 80 años que mira hacia atrás percibe ese tiempo como algo que pasó volando. Yo tengo 46 años y para mí yo era un niño ayer. La vida es un soplo. Nosotros no vemos el tiempo desde la misma perspectiva. Bueno, de la misma manera, y como bien señala un comentarista, el intervalo de tiempo entre la ascensión del Señor y su segunda venida debe ser entendido a la luz de la cronología de Dios, no de la nuestra. Para Él un día es como mil años es como un día. Para Dios la segunda venida de Cristo es algo que está a la vuelta de la esquina. Pero no solo eso. Pedro nos dice también que esa dilación tiene un propósito. ¿Cuál es? Que se complete el número de los que han de ser salvos. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, todos los que van a completar el número de los elegidos. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos, ¿qué hubiese ocurrido si la segunda venida de Cristo hubiera sucedido hace 30 años atrás? Que muchos de nosotros hubiésemos quedado fuera del plan de Dios, del plan redentor de Dios. Pues ¿saben qué, mis amados hermanos? Es probable que todavía falten algunos por entrar. Eso solo Dios lo sabe. Pero hasta tanto se complete el número de los elegidos, el Señor seguirá siendo paciente, el Señor seguirá retardando su promesa hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. Pero finalmente, Pedro nos dice que esa dilación encaja perfectamente con lo que el Señor profetizó acerca de su segunda venida. Cristo no nos engañó, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este pasaje hace referencia al discurso del Monte de los Olivos que nosotros citamos anteriormente. Vayamos una vez más a Mateo 24. Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice Pedro? El Señor vendrá como ladrón en la noche. Si el padre supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ahora escuchen. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿cuál habría de ser el problema? La dilación. mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la exhortación a permanecer velando viene al caso por el hecho de que la iglesia tendría que esperar la venida de su Señor. Queridos hermanos, nosotros no sabemos cuándo Cristo volverá. No lo sabemos. Hermanos, no es sensato, no es prudente que nos pongamos a interpretar los eventos de la historia. Muchos chascos han ocurrido ya por culpa de eso. Sí, la venida de Cristo puede estar a la esquina, pero pueden pasar 100 años más. Pastor, mire, el mundo está muy mal, y 200 años más. Hermanos, que nosotros no sabemos. Nosotros no lo sabemos. Pero hay dos cosas que sí sabemos con certeza. En primer lugar, que ese evento ocurrirá sin duda alguna, de la misma manera que se han cumplido al pie de la letra cientos de profecías de la Biblia. No, nosotros sí podemos decir con seguridad, Cristo volverá. La Biblia no se equivoca, con certeza. Pero en segundo lugar, sí podemos decir, hermanos, que nos estamos acercando cada vez más a la venida de nuestro Señor y que ese es el hito luminoso que nosotros debemos tener en el horizonte de nuestra fe. Porque en el calendario profético de Dios, eso es lo que falta por cumplirse. John Murray dice: en el desarrollo de los propósitos redentores de Dios, el próximo gran evento que marcará una época correlacionado con la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión, y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, es el advenimiento de Jesús en gloria. Ese es el evento que aparece en el horizonte de la fe. No hay nada que tenga un carácter similar que se encuentre entre el presente y ese evento redentor. No hay nada allí en el camino. Lo próximo es la venida del Señor. Bueno, hermanos, lo que estamos diciendo es que el Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida de Cristo como el gran evento. Ese es el gran evento que sigue en el plan redentor de Dios. ¿Saben por qué? Porque sea que estemos vivos o que estemos muertos, cuando llegue ese momento, todos los creyentes sufrirán una profunda transformación. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. Y la palabra griega allí es en un átomo de tiempo. En lo que usted pestañea, seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros también. Ascenderemos a los cielos incorruptibles. Por eso es que cuando los discípulos estaban en el huerto, en el tiempo de la ascensión, dos ángeles se le paran al lado y dice: varón de Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, ellos lo vieron con sus ojos y murieron por eso. Ese Jesús que ustedes vieron ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es seguro. Ahora noten, no está bien ocurriendo la ascensión. ¿Y cuál es el hito? La segunda venida. Ese es el letrero. Algunas personas piensan que el hecho de mirar hacia una esperanza futura promueve una vida escapista. Pero ¿saben qué, hermanos? Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. ¿Qué dice Pablo en el texto que leímos? Primero los Corintios 15:58. Estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pocas cosas tienen más poder de producir una vida significativa y productiva como el hecho de saber que la historia humana se dirige hacia esa meta y que nuestras acciones en el tiempo repercuten para la eternidad. No, eso es gasolina para el cristiano. Escapista es el incrédulo que piensa que su vida se va a fluir en nada. ¿De dónde viene? De la nada. ¿Y a dónde vas? Hacia la nada. ¿Y qué se van a acabar todos los planes tuyos? En nada. ¿Y todos tus logros? En nada. Porque mi vida es nada. ¿Es eso? ¿Ayuda eso más a vivir una vida productiva? El creer o imaginar que la existencia humana es un efímero periodo de tiempo que termina en el océano de la nada. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? No, hermanos, no, hermanos, nuestra existencia aquí no es un periodo efímero e incierto que finalmente terminará en la nada. Nuestro Señor Jesucristo regresará tal como prometió, y su venida no significará la cesación de la historia humana, significará su consumación. En ese momento Dios cumplirá a plenitud sus propósitos redentores y el paraíso perdido vendrá a ser finalmente el paraíso recobrado. He ahí, mis amados hermanos, el hito luminoso en el calendario de Dios, el que debemos poner delante de nuestros ojos. Sí, es verdad que ha habido mucho fanatismo en el manejo de las profecías bíblicas. Pero cuidado, hermanos, porque podemos caer en el extremo pecaminoso de perder de vista aquello que nosotros deberíamos tener en todo tiempo en el horizonte de nuestra fe. Cuidado. ¿Saben para qué nosotros nos convertimos? Según Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Pablo dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Y para qué? Y para esperar de los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos no esperan absolutamente nada. Con lo único que pueden contar es con momentos fugaces de felicidad. Eso es todo lo que el incrédulo tiene, momentos. Qué triste, momentos. Un momento aquí, otro momento allá. Y ustedes lo ven arañando momentos. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, ellos viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hermanos amados, Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Saben para qué? Para que esperemos con expectación el regreso de nuestro Señor. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. Pero espero mi corona, dice Pablo, la cual Dios, el juez justo, me dará. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿se puede decir de nosotros que profesamos ser cristianos, que nosotros amamos la venida del Señor? ¿Que estamos a la espera de la venida del Señor? ¿Se puede decir de nosotros que ese es el gran hito que tenemos en el horizonte de nuestra fe? ¿O nos estamos dejando atrapar por las vanas esperanzas de este mundo pasajero? Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, esta esperanza actúa poderosamente en el corazón de los cristianos. El fin de todas las cosas se acerca. La historia humana se mueve sin retroceso hacia su consumación. ¿Y saben qué? Lo único que importará a final de cuentas son aquellas cosas que nosotros hagamos aquí y ahora que sean trascendentes, que trasciendan más allá del presente. Por eso es que Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Saben por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. No es lo que tú digas, es dónde está tu tesoro, qué es lo que tú valoras, porque allí está tu corazón. Allí está tu corazón. El hecho de tener una visión global de la historia humana nos ayuda a hacer decisiones sabias en la vida. ¿Saben qué? Vivir únicamente para lo que tenemos delante de nuestras narices es tener la vista muy corta. ¿Para qué tú vives? Para lo que tengo aquí. Eso es todo. Yo no veo más allá. ¿Qué es eso? Algunos le llaman inteligencia, yo le llamo miopía. Miopía. Y hermanos, lo cierto es que todos nosotros corremos el peligro de dejarnos atrapar por el presente de tal manera que perdamos de vista las cosas eternas. Y ahí la exhortación de Pedro. Primera de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, ¿qué aprendemos de lo que hemos visto hasta aquí? Que los cristianos deben vivir el presente a la luz de lo que los aguarda en el futuro. Cuando la historia alcance su consumación en la segunda venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la forma como vivimos es lo que revela lo que realmente creemos. No es lo que digamos con la boca, es la forma como vivimos. Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 12, que los que aguardan la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor viven en este siglo sobria, justa y piadosamente. La mundanalidad no es otra cosa que una manifestación de incredulidad. El incrédulo es mundano porque este mundo es todo lo que él tiene. Él no tiene otra opción. Pero ¿qué de ti, mi hermano? Tú que profesas ser creyente, ¿realmente tú crees lo que la Biblia enseña acerca de la historia humana? ¿Tú lo crees? Segunda de Pedro, y con este texto concluyo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Tú crees eso? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Solo un tonto invierte todo su dinero en un banco que ya sabe de antemano que va a quebrar. Solo un tonto. Hermanos, este banco del mundo va a quebrar con toda seguridad. Con toda seguridad, no hay opción. ¿Cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos ser consecuentes con lo que nosotros decimos creer. Y a ti que todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, independientemente de lo que pienses acerca del fin, la historia humana tiene un fin. Llegará a su consumación, tal como ha sido determinado por aquel que la creó. Te puedes tratar de convencer a ti mismo de que no es así, pero eso no impedirá que sea así. El origen determina el fin. el origen y el fin deben determinar cómo hemos de vivir en el presente. Dios creó, evidentemente, y creó con un propósito. En el medio estamos nosotros para vivir una vida que sea consecuente con eso. Y Dios no solamente creó todas las cosas con un propósito, sino que nos ha dejado un libro que posee todas las marcas de ser lo que este libro dice ser, la palabra infalible e inerrante de Dios. Y ella anuncia hasta la saciedad que nuestro Señor Jesucristo volverá en gloria y que en ese momento Dios dará por concluida toda oportunidad de salvación. Nadie podrá ignorar la verdad en ese momento, nadie. Pero ya no habrá nada que hacer al respecto. Cuando Cristo regrese, la oportunidad se acabó. Quiere el Señor que ese no sea tu destino, amigo mío. Quiere el Señor que no desaproveches esta oportunidad de gracia que Dios te ha dado hoy en la predicación de su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más nosotros queremos darte gracias por las preciosas y grandísimas promesas, ciertísimas promesas que nosotros tenemos en tu palabra. Promesas selladas con la sangre de Cristo, promesas selladas con su resurrección. Rey de reyes y Señor de señores, mira a cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Danos mentes celestiales, Señor. Danos corazones que anhelen tu gloria. Ayúdanos, oh Señor, a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que con toda certeza, sea vivos o muertos, escucharemos la voz de nuestro Salvador. Y en ese momento, todas las cosas serán consumadas. Padre, mira a aquellos que no tienen a Cristo. Mira a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Mira a aquellos que están ciegos. Ábreles los ojos, Señor. Ten misericordia de ellos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.